capítulo 3 de la primera carta de Juan, y vamos a leer los primeros 3 versículos, y luego vamos a leer el versículo número 14. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora leemos el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén. Esta tarde que celebramos la cena del Señor, tenemos que pensar de esta ceremonia que es una ordenanza divina, una ordenanza de Cristo, como una oportunidad de unir nuestros lazos fraternales. Porque en realidad eso es la cena del Señor. La cena del Señor es un acto de familia. Es un acto en el cual nosotros nos presentamos ante Dios como Padre y Él nos recibe a nosotros como sus hijos y como hermanos los unos con los otros. Y este pasaje que tenemos frente a nosotros, hermanos, nos habla precisamente de eso, de ese aspecto familiar de nuestra relación con Dios y los unos con los otros. Todo comienza, según dice el versículo número 1, con el amor del Padre. Y el apóstol Juan comienza en este versículo llamándonos a contemplar el amor del Padre. Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es un llamado a contemplar el amor del Padre. Para que comprendamos nosotros la vida cristiana, para que comprendamos la cena del Señor, para que comprendamos la vida de la iglesia, para que comprendamos el perdón de nuestros pecados y la salvación, tenemos que contemplar el amor de Dios. Tenemos que entender que todo comienza porque Él nos amó. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Todo es fundamentado en el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Dios es amor. Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Y eso es lo que Juan está haciendo acá, invitándonos a que miremos el amor. Por eso es que podemos decir, hermanos, que la vida cristiana es una vida de amor. La vida de iglesia es una vida de amor. Es una vida de amor imperfecto, porque nosotros somos seres imperfectos. Nosotros no amamos perfectamente. Aquí nadie ama perfectamente. Mi amor es imperfecto, el amor de ustedes es imperfecto. El amor de Dios es perfecto. Y nosotros perseveramos y seguimos adelante, a pesar de que muchas veces nos ofendemos los unos a los otros, a pesar de que no correspondemos, no hacemos lo que deberíamos de hacer los unos para con los otros, pero nos une el amor de Dios. Cuando hablamos de que nos une el amor, hermano, no es tanto el amor de nosotros, sino el amor de Dios. Así que Juan comienza con esto, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Comprendes el amor de Dios, hermano? ¿Comprendes por qué eres salvo? ¿Te recuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Cómo era tu vida antes? Y si examinamos nosotros nuestra vida y pensamos en todo lo que ha pasado en nuestra vida, las cosas buenas y las cosas malas, ¿y cómo es que estamos aquí en ese momento? Y lo hacemos todo a la luz del amor de Dios. Vamos a comprender, vamos a poder percibir algo de esto que nos está diciendo aquí Juan. Ese es un ejercicio que nosotros debemos de hacer continuamente. Pensar en el amor de Dios. Mirar el amor de Dios. Es lo que Juan nos está diciendo aquí. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 1 que Él nos escogió antes de la fundación del mundo y nos hizo hijos en amor. Nos predestinó, nos adoptó en amor. Ahí está fundamentado todo. Piensa en tu vida cristiana. Piensa en la iglesia, piensa en los hermanos, piensa en la vida eterna, piensa en el Señor Jesucristo, a la luz del amor de Dios, porque eso es lo que le da sentido a todo esto, hermano, que Dios nos ha amado a nosotros. Ok, ahora Juan nos invita a contemplar el amor de Dios para que contemplemos algo más específico todavía. Que ese amor tan grande es el que ha hecho posible que nosotros hoy seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Dios es lo que ha provocado, lo que ha producido, lo que ha hecho posible que nosotros seamos llamados hijos de Dios. No hay otra razón sino su amor. Esto es de lo que el apóstol Pablo y otros apóstoles le llaman, especialmente Pablo, en otras partes de la Escritura, la adopción. Dios nos adoptó a nosotros como hijos. Vengan conmigo, por favor, al libro de Efesios, capítulo 1. Dice el apóstol San Pablo en este capítulo, verso 4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió antes de la fundación del mundo en amor para ser adoptados hijos. Entonces, la relación entre el amor, y aquí está hablando de un amor eterno, de un amor soberano, de un amor cuando nosotros no existíamos. Y dice que Él nos escogió en amor antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. La relación entre el amor y el ser hijos es la misma de la que está hablando Juan en el capítulo 3 de la primera carta. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí está diciendo el apóstol San Pablo, Él nos predestinó en amor para ser adoptados hijos, según el puro afecto de su voluntad. El afecto de su voluntad quiere decir lo que Dios quiere sin consultarle a nadie. Lo que Dios determina por su voluntad soberana, sin mérito de nuestra parte, sin esfuerzo de nuestra parte. Porque está hablando aquí de algo que Él hizo antes de la fundación del mundo. Por eso, hermano, tiene razón Jonathan Edwards cuando predicó aquel sermón que tituló El cielo es un mundo de amor. El cielo va a existir, o existe, porque Dios es amor. Y los que lleguemos al cielo, lo que vamos a disfrutar allá, más que cualquier otra cosa, es amor. Lo primero que vamos a contemplar allá, hermano, es el gran amor de Dios a su Hijo Jesucristo. El gran amor de Cristo al Padre. ¿Cómo se aman ellos? Y el Espíritu Santo es espíritu de amor entre ellos. Y vamos a contemplar el amor de Dios hacia nosotros, y el amor de Cristo hacia nosotros. Vamos a poder obedecer lo que nos está diciendo aquí Juan. Mirad cuál amor. Cuando lleguemos al cielo, hermano, la cosa más sorprendente del cielo va a ser el amor. Comprender el amor de Dios. Y eso nos va a inundar de amor de tal manera que vamos a amarnos los unos a los otros de una manera pura, sincera. Yo he escuchado, y a mí me sucedió algo como eso, quizás a algunos de ustedes les sucedió cuando estaba recién convertido, porque en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, el impacto es tan grande, el impacto de la conversión es tan grande, que hay una sensibilidad en el corazón que hace que uno vea el mundo, pero completamente diferente. Yo he escuchado descripciones de personas recién convertidas que lo describen como que si los colores son más intensos y que sienten amor por todo el mundo. Algo como eso sucedió en mi vida personal, fue algo tan impactante. Se diluyó después, no es permanente, porque después comienza a venir el pecado, las debilidades de uno, y los problemas y las situaciones, ¿no?, que uno tiene que enfrentar. Y de ahí en adelante, uno tiene que cultivar, como decíamos esta mañana, ¿no? Dios nos ha dado esa fe preciosa, y ahora tenemos diligentemente que añadirle a nuestra fe todas las virtudes. Pero cuando Dios en su gracia, en ciertos momentos de sensibilidad en que Dios se manifiesta en nuestras vidas, Él nos permite contemplar algo de una manera sensible, experimentar algo de ese amor. Y es uno de los privilegios de poder venir a la iglesia, hermanos. En la iglesia nosotros experimentamos algo muy breve comparado con lo que realmente va a ser, pero aquí experimentamos nosotros algo de ese amor, de esa comunión eterna. Así que regresemos, hermano, a Juan, porque Juan acá nos quiere instruir respecto a lo que significa ser hijos de Dios, a lo que produce el ser hijos de Dios. Y hay varias cosas que yo quiero mencionar en este pasaje respecto a eso. ¿Qué es lo que produce ser hijo de Dios? ¿Qué efecto causa ser hijo de Dios? ¿Qué es lo que sucede en la vida de alguien que es adoptado como hijo de Dios? Y lo primero que Juan nos indica acá es que cuando alguien entra en esa relación de hijo de Dios, cuando alguien es adoptado por Dios, lo primero que cambia es su percepción de Dios. Dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo segundo que cambia cuando alguien es llamado a ser hijo de Dios es su percepción del mundo. No solamente cómo nosotros miramos al mundo, pero también cambia cómo el mundo nos mira a nosotros. Dice Juan, por esto el mundo no nos conoce. Cuando él dice el mundo no nos conoce, quiere decir el mundo no nos entiende. El mundo no comprende esa realidad. Eso es lo segundo. Lo tercero que Juan indica acá es que cambia nuestra percepción acerca de nosotros mismos. En el verso número 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo que Juan está diciendo acá, hermanos, es que cuando nosotros somos hijos de Dios, comenzamos a pensar diferente acerca de nosotros mismos. Y una de las cosas que comenzamos a pensar diferente acerca de nosotros mismos es que Dios nos ha dado un destino especial y un propósito especial. Por eso dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, tenemos un propósito para vivir. Vamos a hacer algo que todavía no se ha manifestado plenamente. Pero lo anhelamos, lo buscamos. La percepción de nosotros mismos cambia. Esto está relacionado con lo que hablábamos esta mañana, cuando el apóstol Pedro nos dice que hagamos firme nuestra vocación y elección. Porque a los que son hijos, Dios los llama con un propósito, les da una vocación diferente. Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoció a Él. Y ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Una de las razones por las que el mundo no nos conoce, hermanos, es porque no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos, pero no se ha manifestado plenamente lo que hemos de ser. Pero sabemos, dice Juan, que cuando Él se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en el verso número 3 agrega, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Noten ustedes esa percepción de nosotros mismos que cambia? Hace que nos purifiquemos, hace que cambiemos nuestro estilo de vida, nuestra forma de percibir las cosas y nuestra manera de vivir la vida. Y luego, otra cosa que nos indica Juan acá es que cambia nuestra percepción del futuro, de la eternidad. Sabemos que hay algo más allá. Sabemos que Él un día va a regresar. Dice, sabemos que cuando Él se manifieste, en otras palabras, ahora esperamos que Él se manifieste. Esperamos que Cristo regrese. Esperamos la segunda venida de Cristo. Y si no estamos vivos para la segunda venida de Cristo, si ya nos enterraron antes de que Cristo venga, pues esperamos la resurrección, que es cuando Él nos va a levantar y entonces vamos a verle tal como Él es. Pero eso es lo que esperamos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y luego el verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Otra cosa que cambia en los hijos de Dios es el amor a los hermanos, el amor por la iglesia, el amor por los hijos de Dios. Así que aquí tenemos, hermano, el retrato de un hijo de Dios. Un hijo de Dios se caracteriza porque su visión de Dios cambia. De cómo veía a Dios antes, de cómo lo conocía a Dios antes, ahora lo conoce diferente. Un hijo de Dios se caracteriza porque se conoce a sí mismo. Conoce que es pecador, pero conoce que tiene un futuro. Y que Dios está creando en él la imagen de Cristo. Un hijo de Dios se manifiesta porque el mundo no le conoce. Y él ya no quiere las cosas del mundo. Un hijo de Dios se manifiesta porque espera la venida de Cristo. Espera la eternidad. Sabe que un día él se va a manifestar. Y que cuando él se manifieste, nosotros le veremos tal como él es. Y nosotros también seremos manifestados. Porque ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y un hijo de Dios se manifiesta porque se evidencia por el amor a los hermanos. Qué buen retrato, hermano, que nos da Juan acá, de lo que es ser un hijo de Dios. La doctrina de la adopción es una de las doctrinas más hermosas, porque no solamente es una realidad que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, porque dice que Él pone en nosotros la naturaleza divina y Él establece con nosotros una relación que antes no existía. La adopción tiene un aspecto legal y un aspecto espiritual. Yo he conocido algunas personas que han sido adoptadas, niños que han sido adoptados. Yo les he contado a ustedes la historia allá en New Jersey, también me sucedió en la República Dominicana, casi similar, que me andaban buscando unas familias, a mí específicamente, porque ellos habían adoptado niños guatemaltecos. Y esos niños guatemaltecos no conocían a alguien de su país. Entonces querían que yo fuera, en el caso de la familia de New Jersey, eran una familia americana, que no hablaban nada de español, y querían que yo conociera a su hijita, y que ella conociera a alguien de su país. Ellos fueron a traerla a un orfanatorio en Guatemala, y esa niña se estaba muriendo. La tenían abandonada. Y ellos la tomaron, la trajeron, la llevaron a vivir a New Jersey, a darle una vida y un futuro. Pero para hacer eso tuvieron que hacer un proceso legal, gastar mucho dinero, hacer muchos esfuerzos, muchos procedimientos legales, para poder tomar a esa niña que estaba abandonada y convertir a esa niña en parte de su familia. Darle su nombre, su apellido, llevarla a su casa, darle una habitación en su casa y darle amor. Eso es la adopción, es el aspecto legal de la adopción. Cuando la Biblia habla de la adopción, de que Dios nos ha adoptado, eso es lo que Él ha hecho con nosotros. Eso es lo que Él ha hecho contigo. ¿Dónde te encontró el Señor? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Hacia dónde íbamos? ¿Hijo de quién éramos nosotros? ¿Quién era nuestro padre en el mundo? Satanás. ¿Qué nos esperaba en la eternidad? Abandonados, pereciendo por la eternidad. Y Dios nos adoptó. Y Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Ese es el aspecto legal, hermano. El aspecto legal, es Dios legalmente ha establecido que aquellos que Él llama, que aquellos que Él ha escogido, son hijos de Dios. Pero no solo existe el aspecto legal, existe el aspecto espiritual. Estas familias que yo conocí, que adoptaron a esos niños, no solamente le dieron su apellido, no solamente lo trajeron a vivir a su casa, pero le dieron su amor, le dieron protección. Una de esas familias había adoptado dos, había adoptado a esta niña guatemalteca y había adoptado a otro niño que era paralítico. Completamente diferentes ambos. Además de eso tenían dos niños de su propio matrimonio, eran cuatro hermanitos, dos adoptados y dos de la familia. Pero los adoptados, tanto el que era paralítico como esa niña guatemalteca, eran tan parte de la familia como los otros niños naturales. Eran una familia. Eran diferentes. Originalmente, naturalmente, tenían diferente sangre, pero tenían el mismo amor, el mismo apellido, el mismo padre. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Dios nos ha hecho sus hijos. Somos tan diferentes los unos de los otros, ¿no? Nuestra vida es diferente, nuestros trabajos son diferentes, nuestro trasfondo es diferente, nacimos en diferentes países, tenemos diferente personalidad, tenemos diferentes costumbres en muchos casos, pero Dios nos ha dado su amor, nos ha adoptado como hijos, nos ha llamado sus hijos y Él es nuestro Padre, nos amamos en Cristo. Si no fuera en Cristo, probablemente no nos amaríamos, hermano, quizás seríamos amables los unos con los otros. O tal vez ni nos conoceríamos. Hay personas aquí, hermano, tan diferentes las unas de las otras que jamás nos hubiéramos conocido. No tenemos que ver nada los unos con los otros, excepto que Él nos llamó y nos unió en Cristo. Por eso somos hermanos en Cristo. Por eso nos amamos en Cristo. Por eso oramos los unos por los otros. Por eso adoramos juntos en Cristo, por Cristo. El apóstol Pablo dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que sean hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito, así dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Qué extraordinario! Ese es el lenguaje familiar, ¿no? El lenguaje de familia. Le está diciendo que Cristo es el primogénito, el hermano mayor de nosotros. El primogénito entre muchos hermanos. Porque Él es el Hijo de Dios y nos ha hecho a nosotros hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Legalmente. Él estableció ese aspecto, esa realidad legal. Cuando alguien adopta a un niño, a una niña, legalmente, ya no puede renunciar a esa criatura. Ese niño tiene todos los derechos legales, aunque quizás esa persona diga, yo ya no lo quiero, ya no lo quiero. Pero tiene responsabilidades. Pero nuestro Padre nunca va a decir eso. Él no solamente nos ha adoptado legalmente, pero Él nos ha dado de su Espíritu. Vengan conmigo, por favor, a Gálatas. Capítulo 4 de Gálatas, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lean conmigo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Él envió a su Hijo Jesucristo para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Y qué era lo que la ley hacía, hermanos, con nosotros antes de que Cristo llegara? Pues nos exigía obediencia. Y como nosotros no podíamos obedecer, nos condenaba. Y nos condenaba eternamente delante de Dios, delante de un Dios infinitamente perfecto, nos condenaba al infierno eterno, a la separación eterna de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que los profetas habían anunciado que iba a suceder, se cumplió. Dios envió a su Hijo. ¿Y por qué Dios envió a su Hijo? Bueno, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, dice el verso 6, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, noten ustedes que lo que Pablo está explicando acá no es el aspecto legal de nuestra adopción, sino el aspecto espiritual de nuestra adopción. Dice que Él envió su Espíritu, el Espíritu de su Hijo, a nuestro espíritu, el cual clama, Abba, Padre. Esto ya no es solamente el hecho de que Él decretó que somos sus hijos, sino que Él nos dio su mismo Espíritu. Y ese Espíritu dentro de nosotros nos da testimonio y nos mueve y nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos capacita para tener comunión con Dios. Nos estimula, nos alienta cuando estamos desanimados. Nos redarguye cuando pecamos contra Dios. Nos lleva al arrepentimiento. Obra en nosotros. Y Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miren qué grande es el amor del Padre que nos ha llamado hijos de Dios. Nos ha dado su Espíritu. Legalmente ha decretado que somos sus hijos. Y su Espíritu en nosotros clama, Abba, Padre. En el verso 7, Gálatas 4, verso 7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero. Hijo, heredero de Cristo. Pero los hijos, como Juan nos está diciendo, tienen estas características. Primero, su visión de Dios cambia. Un verdadero hijo de Dios no tiene ideas paganas de Dios, ideas mundanas de Dios, ideas sentimentales de Dios. Un verdadero hijo de Dios conoce a Dios, quiere conocer a Dios, busca conocer a Dios a través de la Escritura. De eso es de lo que se tratan los primeros mandamientos, de los 10 mandamientos, cuando dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tengas dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen ni ninguna semejanza, ni de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ella, no las honres, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, Dios está diciendo, si ustedes van a tener una relación conmigo, tienen que conocerme como yo soy. ¿Ustedes saben que la gente hoy es caprichosa en sus ideas de Dios? Quieren creer a Dios a su manera. Tú no quieres creer en Dios a tu manera. No lo hagas. No se te ocurra. La gente dice, tú tienes tu religión, yo tengo la mía. Tú quieres creer en Dios a tu manera, yo quiero a mi manera. No. Dios dice, no tengas dioses ajenos. No te hagas imagen. No te estés imaginando. No tomes el nombre de tu Dios en vano. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Él está hablando a su pueblo, a aquellos que Él ha redimido, a aquellos que Él ha adoptado como hijos. Los que son hijos de Dios verdaderos, hermanos, conocen a Dios. Tienen una visión clara de Dios. Tienes que conocer a Dios. Busca conocer a Dios. Dile, Señor, yo quiero conocerte. Muéstrame quién eres tú. Yo no quiero tener mis propias ideas. Yo no quiero vivir por una emoción sentimental o por un concepto popular. Yo quiero vivir por tu palabra y por tu espíritu. Conocerte quién eres tú. Hermano, qué glorioso es conocer a Dios. Lo primero que uno encuentra en Dios cuando comienza a conocerlo es su gran amor. Su gran amor. Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Que somos llamados hijos de Dios. Mirad cuánto nos ha amado. Que somos llamados hijos de Dios. Dile, Señor, yo quiero conocer ese amor. Quizás tú eres una de esas muchas personas que existen en este mundo, que no conociste el amor cuando eras niño. Hay muchos de nosotros que hemos sido muy afectados por nuestros padres. Nuestros padres nos han hecho daño, algunos. Y por eso hay personas que no pueden comprender a Dios como padre, porque han recibido el daño del pecado de sus propios padres. Pero este padre no te va a fallar. Ahora, si tuviste un padre bueno, amoroso, sensible, eso fue un regalo de Dios para ti. Si no lo tuviste, Él se te ofrece como tu padre. Él es tu padre. Él es tu padre. Esa es mi experiencia, hermano. Yo conocí a mi padre, pero la relación era distante y muy rota por pecados en los que él cayó. Yo era un niño y no podía hacer nada por eso. Y el Señor en su misericordia, a los 18 años de edad, me alcanzó y me mostró el amor. Me mostró lo que era el amor de un padre. Me mostró lo que era el amor de una familia. Me llevó a una iglesia donde me amaron, donde yo pude amar. Me dio su palabra para comprender lo que es el amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Si eres hijo de Dios, tienes que conocer a Dios. Si no conoces a Dios, tú no eres hijo de Dios. Si no conoces a Dios conforme a la Escritura, tú no eres un hijo de Dios. Pero si no eres un hijo de Dios, dile, Señor, ten misericordia. Quiero conocerte. Y yo he escuchado que solamente hay un camino, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y lo vas a conocer. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No vas a conocer al Padre si no es por Cristo. Pero eso trae también como consecuencia, como ya lo dijimos, que el mundo no nos conoce. Ese es un problema, ¿no? Es un problema, pero es un problema que nosotros tenemos que saber de antemano, que es así. Fue un problema para el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo no lo conoció el mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoció a Él. No conocieron a Cristo. Y esta era la batalla de Cristo, hermano, y al final lo mataron. Por eso es que el mundo no te entiende como cristiano. Ellos te ven ridículo, te ven fanático. Muchas veces nos ven como fracasados, como que si nos estuviera alguien manipulando. Así veían a Cristo lo veían como un endemoniado. Como un loco. Aún sus hermanos no creían en él. Decían, pero usted, ¿qué se está creyendo? Sus vecinos decían, este es el hijo del carpintero. Cuando lo mataron, quisieron burlarse de él y pusieron un letrero que decía, Jesús, rey de los judíos, para burlarse. Pero en realidad no sabían que estaban poniendo la verdad allí. El mundo no nos conoce. El mundo no conoció a Jeremías. El mundo no conoció a Pablo. El mundo no conoció a Pedro. El mundo no conoció a la iglesia. La iglesia siempre ha sido y será perseguida. Nosotros aquí, hermanos, somos perseguidos. No nos persiguen físicamente. No nos torturan ni nos meten a la cárcel porque vivimos en un país libre, en una sociedad libre. Pero nos persiguen socialmente. Nos persiguen psicológicamente, emocionalmente. A un cristiano, los mundanos nunca lo van a comprender. Pero nosotros no estamos buscando eso, estamos buscando agradar a Dios, no al mundo. El apóstol Pablo dice, de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Porque estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado para mí. A nosotros nos pasa como le pasó a Daniel, hermano. Daniel, cuando el rey dijo que nadie puede hacerle ninguna oración si no es al rey Nabucodonosor. No pueden orar a ningún Dios. Daniel abrió sus ventanas y comenzó a orarle a Dios. Y lo metieron, hermano, al foso de los leones, porque el mundo lo despreció. Pero porque Daniel despreció al mundo también. Así que tenemos que saber eso. Nuestra batalla es con el mundo y contra principados y potestades. Si eres un verdadero hijo de Dios, tienes que estar claro en eso. El mundo no te va a entender. Por eso dice, Juan mismo dice más adelante, no améis al mundo. Más bien, lo dice antes. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es, hermano, muy importante e interesante cómo Juan describe el mundo. Él describe el mundo como concupiscencias. Él dice, lo que hay en el mundo, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la vanagloria de la vida. Lo que está diciendo básicamente Juan allí es que el mundo consiste, no en la forma que uno se comporta necesariamente, aunque tiene que ver, no en la forma en que uno se viste necesariamente, aunque tiene que ver también. Pero no es esa la esencia de lo que es el mundano. La esencia de lo que es el mundano es la forma en que uno ve las cosas. La forma en que uno siente las cosas y lo que uno está buscando. Juan dice, la concupiscencia de los ojos. ¿Cómo tú ves las cosas? Eso es lo que define si eres mundano o no. ¿Cómo tú ves las cosas materiales, las cosas de este mundo, a las personas? ¿Cómo tú las ves? Eso es lo que define si eres mundano o no. Si ves al prójimo con amor, probablemente es porque eres un hijo de Dios. Si ves al prójimo con desprecio, con arrogancia, porque no eres un hijo de Dios. Si ves el dinero con codicia y las cosas materiales con concupiscencia, es porque no eres un hijo de Dios. Si ves las cosas materiales y el dinero como un instrumento para la gloria de Dios, es porque eres un hijo de Dios. Es la manera de ver las cosas. ¿Cómo sientes las cosas? La concupiscencia de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Gloria, gloria de los hombres? El Señor le dijo a los fariseos, ustedes aman la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Lo que ustedes tienen por sublime delante de Dios, dice el Señor, es abominación. ¿Y qué era lo que los fariseos tenían por sublime, hermano? Que los hombres los admiraran, que la gente pensara que eran más santos que los demás, sus rituales, sus ceremonias, su judaísmo. Pero Juan dice, no es así con los hijos de Dios. Si ustedes conocen el amor de Dios, van a conocer a Dios. Pero también van a darse cuenta que el mundo no entiende eso. El mundo no los va a entender. No los va a entender a ustedes. Luego dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo cambian los deseos, hermano? ¿Cómo cambia la personalidad de uno? Tal vez no digamos la personalidad, pero la percepción de uno acerca de sí mismo. ¿Cómo cambia cuando uno conoce al Señor? El apóstol Pablo decía, todas las cosas que para mí eran ganancia, todo aquello en lo que yo me gloriaba, se ha convertido para mí en basura. Yo tengo de qué confiar en la carne, decía Pablo. Yo tengo muchas cosas que la gente admira, muchas cosas que me dan buena reputación delante de los hombres. Si alguien piensa que tiene cosas admirables como persona, yo las tengo. Si alguien piensa que tiene que confiar en la carne, yo lo tengo, decía Pablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, porque los judíos consideraban a la iglesia un movimiento hereje. Y él dice, yo era de los judíos verdaderos que no aceptaban a la iglesia. Y en cuanto a la ley, yo era irreprensible, pero las cosas que eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, hermanos, Pablo cambió, su percepción de sí mismo cambió. Este era el hombre que decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es una característica de un hijo de Dios, reconoce su pecaminosidad. ¿Cómo está esa área de tu vida, hermano? ¿Cómo piensas acerca de ti mismo? ¿Tienes conflicto con el pecado? ¿O sientes que estás bien porque, bueno, tú vienes a la iglesia todos los domingos y das tus ofrendas y te portas bien, eres un buen trabajador, has logrado mantener tu vida ordenadamente? Entonces eres una persona bastante decente, además, pues, conoces de la Biblia. ¿Es ese tu concepto de ti mismo? ¿O piensas como el Señor dice que los hijos de Dios piensan de sí mismos, como pobres en espíritu? ¿Lloras por tu pecado? ¿Te das cuenta que necesitas todos los días de Cristo, que sin Él estás condenado? La percepción de uno cambia, hermano, como hijos de Dios. Los que son adoptados y lo saben, siempre están agradecidos. Y tienen un cierto sentimiento, no solo de gratitud, pero también de quebrantamiento, de pensar, ¿cómo podría haber sido su vida? ¿Y cómo es ahora que esta familia los adoptó? Y si hay un amor verdadero hacia ellos, hermano, ese amor llena sus vidas. Así somos nosotros. No pertenecemos. El apóstol Pablo dice que nosotros somos injertados. Somos injertados en el olivo verdadero. Pero ahora somos parte de ese olivo. Cambia nuestra percepción. Y entonces Juan dice, capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Se purifica a sí mismo. Te purificas tú a ti mismo, luchas contra el pecado, porque de eso se trata. Esa percepción de nosotros mismos que ahora tenemos, hermano, de que somos pecadores, de que somos impotentes, indignos. Esa misma percepción, ese mismo sentimiento nos mueve a querer ser más dignos de Dios, a responderle a Dios. Nos mueve a querer agradarle, porque Él nos ha llamado para que seamos un pueblo propio, celoso de buenas obras. El que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así que cambia nuestra percepción de Dios, cambia nuestra percepción del mundo, cambia nuestra percepción de nosotros mismos y penúltimo, cambia nuestra percepción de la eternidad, del futuro. Dice en el verso 2, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Esperanza, le veremos, tenemos la esperanza de que le veremos. O sea, miramos hacia el futuro, y lo que esperamos del futuro es a Cristo Jesús. Nos preocupa el futuro, pero no como al mundo le preocupa el futuro. El mundo se preocupa del futuro de una manera puramente material. Nosotros nos preocupamos del futuro queriendo estar dentro de la voluntad de Dios. Sabemos que allí está el Señor y allí queremos llegar. Y esperamos sobre todo, hermano, el día en que nosotros podamos ver al Señor Jesucristo. Porque déjenme decirles una cosa, todos nos vamos a morir. Y nosotros los cristianos no debemos de tener temor de la muerte, ni tener temor de hablar de la muerte, porque la muerte es nuestra graduación. El apóstol Pablo dice, para mí, el morir, qué horrible. No, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es eso? Como que si la muerte fuera un negocio. ¿Qué gana uno con morirse, hermano? Bueno, ¿qué gana uno con morirse? Un verdadero cristiano, digo, los impíos no ganan nada, hermano, lo pierden todo. El alma eterna, sobre todo. Pero los cristianos perdemos todos los problemas de aquí de la tierra y la lucha contra el pecado, nuestro propio pecado y todas las miserias de la tierra, y ganamos el amor de Dios eterno, el reposo eterno. Pablo lo sabía. Entonces Pablo está diciendo que el verdadero hijo de Dios sabe que un día Cristo va a venir y tiene esa esperanza. Quizás alguien de ustedes esté diciendo, pastor, mire, eso que usted está hablando es un poco tétrico, está hablando de la muerte, por favor, estamos en una iglesia, queremos oír cosas que nos animen, no cosas tan feas como eso. Pero es que estamos hablándole a hijos de Dios, que saben, hermano, que esta tierra es una bendición. Dios nos ha puesto aquí para usarnos, para su gloria. Dios nos ha puesto aquí para servirle. Dios nos ha puesto aquí, hermano, para que nosotros seamos instrumentos en sus manos y le glorifiquemos. Pero que un día se va a acabar nuestra vida aquí. Y que entonces viene la verdadera vida del creyente. Por eso es que dice el Antiguo Testamento que el corazón del sabio está en la casa del luto. Yo se los he dicho muchas veces, hermanos, se lo vuelvo a repetir. Nosotros debemos de identificarnos con los pobres, con los necesitados, con los que sufren. Debemos de buscarlos. No debemos tener temor de ir a un funeral, ni a un hospital, ni a un asilo de ancianos, donde hay gente enferma. No, al contrario. Nos hace bien a nuestra alma eso, porque nos hace recordar quiénes somos y nos hace bendecir a esas personas también. Y por último, pues, un verdadero hijo de Dios ama a los hermanos, los ama. Juan dice aquí una cosa bien interesante, lean conmigo, en el verso 11, capítulo 3. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Qué hermanito, hermano? Era hermano de Abel y lo mató porque era del maligno, no era un hijo de Dios. Los que no son hijos de Dios le hacen daño a otros. No les importa lastimar a otros, herir a otros, odiar a otros. Odian, tienen amargura contra otros. Tú no tengas amargura contra nadie. Si la tienes, sácala de tu corazón y dile, Señor, quítame esa amargura, quítame este odio, quítame este rencor, porque eso es del maligno. No como Caín, dice, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Capítulo 5 de Juan, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, si tú amas a tus papás, vas a amar a los hijos de tus papás, tus hermanos. Si tú amas a Dios, vas a amar a los que él ha engendrado, o sea, a tus hermanos en Cristo. Por eso la característica de un hijo de Dios es que le gusta estar con los hijos de Dios. Y el Señor nos dice que somos ovejas. El instinto de las ovejas es el de estar juntas. Las ovejas, su manera de defenderse es estar juntas, como un rebaño. Y dejarse guiar, esa es la característica de un verdadero hijo de Dios. Así que hermanos queridos, esta tarde, mientras tomamos la cena del Señor, pensemos en el amor de Dios. Pensemos qué grande es el amor. Que entregó a su Hijo, Él entregó su sangre, entregó su carne. Y Él, la noche que fue entregado, tomó un pedazo de pan y lo partió y le dijo, así es mi cuerpo, que va a ser partido por ustedes. Yo voy a ser su hermano mayor y ustedes van a ser mis hermanos y nuestro Padre va a estar con nosotros. Tomó una copa y le dijo, esto es el nuevo pacto en mi sangre. Esta sangre yo la derramo por ustedes. Así que cuando tomemos la cena del Señor, hermano, no es otra cosa que la predicación del Evangelio de una manera visible. Con nuestro sentido del gusto, probamos el pan y el vino y Cristo nos está hablando ahí. Con nuestro sentido del tacto, tocamos eso y Cristo nos está diciendo, yo también me preocupo de ustedes, de lo que ustedes sienten. Mientras escuchamos la palabra de Dios que nos explica en qué consiste la cena del Señor. Y olemos, hermano, esos elementos. Dios nos está diciendo, el sacrificio de Cristo es para abarcar toda la vida de usted. Y así tomémoslo, hermano, con gratitud, recordando estas palabras de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios. Amén.